ship, any size. Catch your seeds, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.
Con esta introducción le damos paso a una nueva entrega de Enlace Químico y en el marco de los 60 años de la Cátedra de Radioquímica de la Facultad de Química, Natalia Almada y Nadia Navarro nos proponen recibir a Maya Ceni, investigadora del área de radioquímica, para conocer sobre el uso e impacto de la disciplina y de la agenda de actividades también por la celebración. Así que bienvenidas, y debo decirles que tengo mucha curiosidad por la columna de hoy.
Está bien, haces bien, Yami, en tener curiosidad, porque la verdad es muy interesante lo que vamos a hablar, y además me imagino que tu curiosidad debe haber estado despertada por esta musiquita que estábamos escuchando. Sí. Bueno, pero ahora Nadia nos va a contar un poquito y luego vamos a hablar con nuestra entrevistada.
Hola, ¿cómo están? Bueno, así es. La canción que escuchábamos en la introducción era la cortina de apertura de una serie de Spider-Man allá por los años 1970. Y bueno, es que ustedes, ¿no? Angie y Yamila, ¿tienen idea si hay algo en común entre la radioquímica, Hulk, Spider-Man, que justamente estábamos escuchando, o sea, los superhéroes en general?
Y bueno, por la radioactividad, lo que genera esto en las personas, ¿no? Piensa un poco por ahí.
Algo por ahí puede ser, porque claro, es también un poco lo que nos contaban las historias de ficción que escuchábamos o veíamos. Pero bueno, estamos acá juntamente con Maya. Gracias por estar acá.
Así es, Maya es Maya Ceni, que es química, es docente e investigadora de la Facultad de Química del área de radioquímica. Y Maya en realidad es una vieja conocida de la casa, porque ya estuvo en el año 2022 acá en Enlace Químico con Sole, hablando sobre sus investigaciones sobre el Alzheimer. Pero hoy viene para hablar de otras cosas bastante diferentes, o también vinculadas, porque en todo está la radioquímica metida, ¿no? Pero como bien decía Yami, la Cátedra de Radioquímica está cumpliendo 60 años este año, hace una cantidad de actividades para celebrarlo. Sobre esas actividades, sobre las radiaciones y sobre los superhéroes, que es la parte que más nos interesa, vamos a estar hablando con Maya. Muchas gracias, Maya, por estar acá.
Muchas gracias a usted por la invitación. Y sí, desde la cátedra planeamos una serie de actividades para dar difusión a lo que es radioquímica y la radioactividad en general. Y bueno, son una serie de charlas. Una de ellas se menciona el tema de la cortina, y en otras hablamos de las distintas aplicaciones que tiene los compuestos radioactivos y demás. Y aparte tenemos otras instancias que vamos a ir nombrando.
Y ahí está, Maya, para empezar, ¿no? Para ya desmistificar todo este tema de la química nuclear, de la radioquímica, de las radiaciones. Porque habitualmente, no sé si a ustedes les pasa, Yami y Angie, si yo les digo reacción nuclear, energía nuclear, ¿en qué piensan?
En Chernobyl, por ejemplo.
¿Viste? Claro.
Que sí. O en la bomba atómica.
Ahí está, son los típicos, ¿no? Bomba atómica y Chernobyl. Pero la química nuclear, la radioquímica, la energía nuclear, va mucho más allá de eso, tiene muchas más aplicaciones. Entonces, para empezar, Maya, contanos un poquito, ¿qué es la química nuclear? ¿Qué es la radioquímica? Y bueno, ¿y cuáles son sus aplicaciones?
Bueno, la química nuclear son todas las reacciones, transformaciones o procesos que ocurren dentro del núcleo atómico. Y la radioquímica ya se centra más en el manejo de sustancias radioactivas, compuestos radioactivos y todas las aplicaciones que esto puede tener. A nosotros nos gusta más centrarnos en las aplicaciones pacíficas.
Claro, las no dañinas, porque parece que todo es dañino.
Claro. Claro, se le da mucha promoción a lo dañino, y hay un montón de cosas que son muy buenas, como en medicina, para el diagnóstico, para el tratamiento, donde se usan compuestos radioactivos, y también se usa en cultivos, en diferentes cosas, como en la industria, para medir tubos, para ver espesores. Tiene un amplio espectro de aplicaciones que son todas de utilidad y, bueno, son pacíficas.
Bien, y justamente la cátedra de radioquímica está aparte celebrando estos 60 años, como mencionábamos hace un ratito. Para eso están brindando charlas, y una de ellas es justamente la que tú brindabas, que tiene que ver también con la presentación, que era Radiaciones y Superpoderes, donde justamente hablas de Hulk y el Hombre Araña. O sea, si nos puedes contar un poquito sobre ese vínculo que hay, qué hay de real y qué no.
Ahí va. Sí, dimos una cantidad de charlas. La primera fue la de los superhéroes, que tiene que ver los superhéroes con la radioactividad, porque en ella es como que explicamos qué es la radioactividad, alguna de las propiedades, y después dimos otras charlas que son más de las aplicaciones que nombrábamos hace un ratito. En esta de los superhéroes, a mí me gustó el tema ese, por eso lo elegí, me dijeron que sí, así que bueno. Y quise elegir a Hulk y a Spider-Man como ejemplos de cuál es la relación que hay entre la radioactividad y los superpoderes. Y bueno, sabemos que Spider-Man o Peter Parker se transforma en Spider-Man porque lo pica una araña que está reactiva. Y bueno, y ahí yo explicaba que bueno, ahí depende cómo sea lo que tiene esa araña, qué compuesto radioactivo tiene esa araña, para que qué es lo que a mí me podría llegar a provocar una picadura de araña radioactiva.
Uh-huh. ¿Poderes?
Poderes estaría buenísimo, pero no. Así que no se hagan picar por una araña radioactiva. En realidad, la picadura de la araña, uh-huh, es tan chiquito el volumen, es muy, muy chiquito, que no importa el radionucleido que esté, el átomo radioactivo, perdón, en ese compuesto, no nos va a afectar porque es muy, muy chico el volumen.
Claro.
Y lo otro que explicábamos es que los compuestos radioactivos, los átomos radioactivos pueden tener distintas emisiones. Hay gamma, alfa y beta, son todas letras griegas para acordarse. Y dependiendo de qué tipo sea, es cuánto daño me puede hacer, porque ahí cuando me pica ya está dentro mío. Entonces, bueno, si ya está dentro mío, las más peligrosas serían las alfa.
Tengo una duda, y no las quiero desviar mucho de la columna, adelante, pero me pregunto qué hace que una araña sea radiactiva.
Y tendrían que inyectarle a la araña un compuesto radioactivo, porque hay una diferencia entre que vos seas radioactivo o que te irradien. Son dos conceptos bien distintos. Vos cuando te irradiás es que recibís la radiación desde afuera, pero vos después no emitís nada, entonces no le haces nada a nadie. Y si te, por ejemplo, si te entra al cuerpo, ya sea por un pinchazo o en una jeringa, inhalación, respirando, digamos, o comiendo algo radioactivo, que creo que a nadie se le ocurriría, ahí sí vos pasas a ser una fuente que irradia. Entonces eso sería contaminación.
O sea, pero vos... Ah, perdón. Vos decías justo en la charla que en la serie del Hombre Araña nunca explican qué tipo de radiación podía estar emitiendo esa araña, ¿no?
No, nunca lo
explican. Claro, nunca lo explican. Distinto al caso de Hulk, que sí, Hulk, en la serie, en la película, dicen que el científico fue expuesto por accidente a rayos gamma.
Ahí va, que era otra de las letras griegas que habíamos mencionado. Los rayos gamma lo que tienen es que pueden atravesar mucho más que los rayos alfa, pero... claro, adentro de mi cuerpo me dañarían menos, porque esto de atravesar se alejan, no hacen nada en las células cercanas. Pero sí están, por ejemplo, se usan mucho en diagnóstico, porque como atraviesan mi cuerpo pueden llegar a detectores fuera del cuerpo y ahí formar una imagen, por ejemplo. En el caso de Hulk, bueno, la respuesta sería no nos vamos a quedar verdes ni tener super fuerza cuando nos exponemos a rayos gamma. Pero bueno, si son muy muchos los rayos gamma, sí nos pueden provocar un daño.
O sea, sí estaría bien, digamos, que si el científico fue expuesto a rayos gamma, el rayo le atravesó el cuerpo y le ingresó la radiación. Eso sí estaría correcto. Eso lo que no está correcto es que adquirió toda esa fuerza y esos superpoderes por la radiación.
Exactamente.
Ahí va.
Y las otras charlas que tuvieron que ver con las aplicaciones de la química nuclear y de la radioquímica, por ejemplo, radiaciones sin miedo, verdades que salvan vidas o descubrimiento de nuevos elementos. Contanos un poquito qué aplicaciones y la importancia del impacto de estas charlas y de los
y bueno, de las aplicaciones.
Perdón. Sí, hay muchas aplicaciones en esa de... En una se habló principalmente de las aplicaciones en medicina, que tenemos en diagnóstico y en terapia, que para mí es una de las que tiene más alto impacto, porque bueno, justamente estás ayudando a pacientes, ¿no? A que transiten de mejor manera su enfermedad, incluso que se curen. En el diagnóstico, en este caso, usamos las rayos gamma, justamente por esto que tenemos que atravesar el cuerpo para que se haga el diagnóstico, para que pueda llegar al detector y formar esa imagen donde el médico informa que tiene el paciente. Y en terapia se usan los que son del tipo alfa o beta, porque necesito que una vez adentro en mi cuerpo ataque solo las células cercanas y no a todo mi cuerpo. Entonces ataca a las células cancerosas, porque ¿cómo hago yo con los...? Yo lo que le inyecto al paciente son radiofármacos, se llaman, que son moléculas que tienen el átomo radioactivo y una molécula. Esa molécula funciona como un autito, lo lleva al átomo radioactivo donde yo quiero, ¿está? Entonces ese átomo radioactivo va a atacar solo en las zonas que yo voy a quiero que ataque. O sea, cuando es un cierto tipo de cáncer, yo busco un sitio, o sea, una molécula específica que vaya a ese tipo de células.
Perfecto.
La metáfora del autito me encanta.
Perfecto. Y la otra, Maya, la del descubrimiento de nuevos elementos.
Ah, sí, esa es como ya más de la, vamos a decir, de la química básica, pero es una gran aplicación porque, bueno, nos sirve para descubrir otros elementos sintéticos principalmente y bueno, y así poder tener más elementos para poder hacer más reacciones. Más divertido aún.
Claro, exactamente. O sea, que parte de los últimos elementos de la tabla periódica que conocemos, todos los, la mayor parte de los últimos, se descubrieron de esta manera, ¿verdad?
Exactamente.
Ahí está. Y con relación a los desafíos éticos o ambientales, ¿no? De la radioquímica y de la química nuclear en general, ¿cuáles destacarías como los más importantes?
Para mí los desafíos que tiene es justamente esa mala propaganda que tiene la radiación y la radioquímica o todo lo que tenga que ver con radioactividad, porque siempre con las series o con las películas o no sé, los dibujitos, siempre es algo malo, ¿no? Salvo en el caso de los superhéroes que nos dan super esfuerzo. Pero si no, siempre es algo malo o algo verde fosforescente, y en realidad tiene un montón de aplicaciones que están re buenas, que sirven para curar gente, para diagnosticar o para distintas aplicaciones tecnológicas, y además que está súper controlado. Cuando se trabaja con radiación está tan controlado, mucho más que otras cosas, que el no hay, por lo menos en Uruguay, por ejemplo, no hay caso de ningún incidente grave.
Ahora que estás diciendo eso, que tiene mala publicidad la radioactividad, me quedo pensando, no puedo evitar pensar en la película de los Simpsons, que se contamina el agua y sale este chancho con un montón de ojos, ¿no? También es como, también cuando vos lo ves, decís, bueno, tenés una planta de energía nuclear cerca, va a haber como, o sea, algo se va a haber destruido, algo va a salir mal, pero en realidad es lo que vos estás diciendo, que en realidad no es tan así, que está controlado.
Sí, está controlado. Es lo que queremos lograr con las charlas y con hoy, justamente, de comunicar asertivamente, que también es un debe que tenemos nosotros, los científicos, para que, bueno, que tenga la propaganda que debe tener de las cosas buenas que tiene, y además que se conozca que acá en Uruguay todas esas aplicaciones se dan, porque si no, uno cree que se da en el primer mundo y acá en Uruguay, ¿no? Y en realidad sí, tenemos centros de medicina nuclear convencional o de PET, o tenemos en el LATU, donde se trabaja con los alimentos para irradiarlos para que no se pudran, digamos, o aumentar su vida útil, como otras cosas, como ANCAP, donde se miden los tubos.
Bueno, y justamente en esto de desmitificar un poco todo el rol dañino de lo nuclear, es que también en este marco de los 60 años se hace una charla, ¿verdad? Ahora en octubre, 17 y 18 de octubre, que se va a llamar Encuentro Interdisciplinario de Jóvenes Investigadores, Aplicaciones Pacíficas de las Técnicas Nucleares en Uruguay. Bueno, o sea, ahí justamente se van a estar tratando estos temas, se van a mostrar ejemplos, ¿cómo es el...? ¿Es abierta, no?
No es, o sea, no es abierta, pero sí es, es a investigadores jóvenes, como estudiantes posgrado, todos los que quieran participar, de que estén trabajando con material radioactivo o con técnicas nucleares. Y ese es el primer día donde estas personas pueden compartir los trabajos que están haciendo y también que se formen trabajos de colaboración, que es muy importante, ¿no?
¿Y eso luego va a quedar algo en algún lado donde la población en general pueda acceder para
sí,
escuchar?
Sí, va a quedar y va a quedar en la página de Radioquímica, que es radioquímica.fq.edu.uy. Eso sería el primer día, porque como dijiste, vieron que tiene dos instancias. El segundo día está más dedicado a los docentes de educación media o estudiantes docentes de educación media, porque vamos a estar recibiendo la participación de una doctora ingeniera nuclear, Lourdes Torres, que tiene alta experiencia, o sea, de muchos años en química nuclear justamente y además en comunicación científica.
Ahí va, eso estaba pensando cuando nadie hacía esta pregunta, que es algo que en realidad está bueno para que gente que trabaje justamente en comunicación científica, pienso sobre todo periodistas, pero que poder formarse en esto es muy interesante.
Sí, justamente ella se formó cuando mencionaste lo de los Simpsons, me hiciste acordar un poco a ella, pues ella trabaja en el reactor nuclear de Bariloche. Y bueno, tuvo una instancia de lo bueno de que el vecindario estaba preocupado por esto del reactor y todo. Y bueno, es que así, debido a esto que ella vio, que este miedo de la gente, es que ella se abocó a la comunicación científica y bueno, nos viene a traer todas las herramientas que ella tiene. Así los docentes de educación media pueden tener herramientas para llevarlas al aula. Bueno. Que bueno.
Bueno, buenísimo. Estaremos en contacto para después también capaz compartirlo a través de la página
Unifam. Y las charlas y los webinars, decir que están en el canal de YouTube de la Facultad de Química.
Exactamente.
¿Verdad?
Y también están en la página de
Radio Química.
Exacto.
Ahí está.
Y quería decir que, bueno, ahora se viene el próximo y el próximo justamente es uno sobre otra de las aplicaciones que es la energía nuclear.
Divino.
Yeah. Y mismo para tenerlo en cuenta.
Exacto. Y Maya, nosotras acá siempre, las cuatro, somos recontra requete chusmas y cada vez que viene alguien...
Me quemé.
Es verdad. yo soy sincera, digo la verdad. Cada vez que viene alguno de ustedes de la facultad, nosotras lo que más curiosidad nos genera es, pero esta persona que trabaja con todas esas cosas, ¿cómo es el lugar donde trabaja? Entonces, te preguntamos, si pasamos por ahí, por la puerta del laboratorio de radioquímica, ¿qué se ve?
Yo creo que sí, que capaz porque es en el área que estoy, pero sí llama mucho la atención. Incluso a mí me llamó la atención al principio, te atrae, porque es diferente a todos los demás laboratorios. Cuando vos, si entras por la puerta, ya vas a notar que hay dos áreas bien diferenciadas por cintas rojas, que así como que brillantes, no sé, y con cartelería que dice el responsable del área, que es para llamarlo en caso de que pase algo. Y bueno, y además aparte ves mucho plomo, muchos ladrillos de plomo o como mamparas de plomo. Y están los vidrios que se le dice blindado, pero son vidrios con plomo. Entonces, todo esto es justamente para que cuando uno trabaje le llegue menos radiación al cuerpo. Porque el plomo, como al ser un material bien denso, hace que no te llegue tanto a ti. Cuando trabajas con materiales como que tienen gamma, digamos. Y bueno, y el vidrio que tiene plomo, o sea, el vidrio plomado, vidrio blindado, se usa justamente para proteger los ojos, la vista.
Bien. Sí, es bastante llamativo.
Igual, sí, ¿no? Es bastante llamativo. Y aparte también es llamativo porque van a ver cómo se llaman detectores, pero si los ves son como micrófonos que tienen en el ambiente, que es para ver con cuánta radiación estamos manejando, estamos trabajando, para trabajar tranquilo y para proteger el ambiente también.
Claro. Tengo una pregunta muy pochoclera, perdón, Maya, pero porque me llaman estos temas. De hecho, hay un juego de PlayStation que tiene que ver con esto, donde tienen que usar unas máscaras para protegerse de la radiación. Ustedes no tienen que usar esas máscaras, ¿verdad?
No. Facultad, ¿cómo hacemos? Trabajo de investigación, se trabaja con muy poca radioactividad, claro. Muy poquito. En el caso de medicina nuclear, ya trabajamos con más cantidad. Yo trabajé en medicina nuclear. Ahí puede ser que cuando tengas que brindarle la dosis a un paciente, en el caso de terapia, porque es más actividad aún que en diagnóstico, no es necesario, pero en terapia sí que te tengas que colocar, no una máscara, pero sí un chaleco de plomo, que es medio pesado, pero bueno, sí, tampoco. Sí. Hacés fuerza, o sea, podés verlo de ese lado, que también trabajas la fuerza.
Claro. Y allí por enfrente del Parque Valle también, que ahí hay un edificio, ¿verdad? De eso, que también es llamativo, tiene ahí como unos hormigones interesantes, ¿no?
Sí, ese es el Centro Uruguayo Molecular de Imagenología, el CUDIM, que es donde trabajo también. Yo trabajo en facultad y ahí. Ahí es interesante también por las paredes que mencionan. Pero en realidad los ciclotrones, que es donde se producen estos átomos radioactivos, están en el subsuelo. Entonces, no hay ningún peligro cuando están trabajando, porque no hay forma que llegue la radiación. Ya por estas paredes, que son muy anchas, de 1,2 metros de espesor, y además que están adentro como de un laberinto, entonces son varios vueltas de esa pared, digamos.
Estamos cuidados.
Estamos cuidados, sí.
Perfecto. Bueno,
entonces Nadia Navarro, Natalia Almada, muchas gracias Maya Zeni por estos minutos, por una nueva columna de Enlace Químico. Nos reencontramos
en 15 días, días. Yami, en 15
gracias
días.
Gracias a ustedes.
Gracias,
Maya.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.